Vamos, vámonos con el tema de Ucrania. En el día 54 de la invasión rusa en este país, el Ministerio de Defensa ruso reconoció hoy que sus tropas realizaron cientos de ataques con misiles, artillería y aviones en contra de diversos objetivos en territorio ucraniano. Brenda Stefan, analista internacional, de nuevo con nosotras en la línea. ¿Cómo ves la situación, Brenda? ¿Qué es lo más reciente que ha ocurrido? ¿En qué va este asunto?
Olivia, miren, muy buenas tardes. Pues en efecto, hemos visto en las últimas horas bombardeos, no solamente en el este de Ucrania, sino en ciudades como Kiev, como Lviv. Pareciera que esto es una reacción del gobierno ruso ante el hundimiento del buque Moskva, que de alguna manera fue una ofensa, digamos, para el ejército ruso, y que está reaccionando con estos bombardeos en ciudades en donde ya no había presencia militar rusa en los últimos días. Uh-huh. Por su parte, también hemos visto cómo Ucrania ya el día de hoy ha oficializado esta petición de adhesión a la Unión Europea, entregando el cuestionario formal que le hiciera llegar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace algunos días al presidente Zelensky, de manera que se inicia formalmente este proceso. Sabemos que no existe algún procedimiento ad hoc que pueda hacer que esto sea rápido, pudiera tomar incluso años, además de que mientras haya guerra en territorio ucraniano, mientras las fronteras no estén bien definidas, es imposible que Ucrania se adhiera a la Unión Europea, pero de manera simbólica creo es un mensaje también para Moscú de que aún en medio de la guerra, Kiev sigue decidiendo acercarse a Occidente.
Uh-huh. Oye, y Rusia está admitiendo de alguna manera ataques que ha cometido y que antes estaba negando.
En realidad creo que más bien está casi promocionando lo que está haciendo para dar cuenta de que no está derrotado como se quiere a veces hacer creer desde el campo occidental, criticando pues al ejército ruso y su desempeño. Y creo que el hecho de hacer eco público de estos uh-huh. ataques es justamente para hacer ver que aún hay fortaleza, entre comillas, en el ejército ruso, que aún están atacando a Ucrania, que aún tienen artillería, y bueno, se habla incluso de que Rusia podría formalmente declarar la guerra a Ucrania y en ese sentido poder llamar a los reservistas. Entonces, digamos, se llevaría la guerra a un siguiente nivel. Y como hemos mencionado, Olivia, la fecha importante en el calendario ruso, el 9 de mayo, esta que recuerda la Gran Guerra Patriótica, que no es otra cosa que la intervención uh-huh. de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene un enorme peso simbólico, y que seguramente Vladimir Putin buscará que antes de esa fecha o en esa fecha se den anuncios importantes. Y el recrudecimiento también, Olivia, de la propaganda a nivel nacional. Vemos cómo la televisión rusa ha en los últimos días atizado sobre esta idea de un país que está siendo atacado, que sí necesitan reaccionar, etcétera.
Sí, el alcalde de Mariupol dice que ya son 40,000 civiles que han sido deportados de la ciudad a regiones controladas por Rusia. Dijo, lamentablemente tengo que confirmar que al menos hasta hoy han estado deportando a los residentes, lo dijo en la televisión ucraniana. Y luego, por otra parte, pues las cifras que también da la ONU sobre los refugiados por la guerra en Ucrania, pues también siguen en aumento, ¿no? Más de 4.9 millones de refugiados, es lo que dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pues sobre las personas que han tenido que salir.
Estas deportaciones a las cuales haces uh-huh. alusión, Olivia, son particularmente curiosas, por así decirlo, porque de alguna manera son obligados los ucranianos, la población civil, a evacuar hacia Rusia. se les retiran sus celulares, se les despoja de sus documentos y se llevan a zonas remotas. No se tiene más información, digamos, como lo presenta el gobierno ruso, es que estas personas querían ir a Rusia, querían estar en territorio ruso y ellos los están protegiendo. Como lo presenta el lado occidental, claro, es como una evacuación forzada. Uh-huh. El tema es que es difícil tener en este momento información precisa de lo que está sucediendo con estas miles de personas que están siendo evacuadas hacia territorio ruso, paradójicamente hacia el territorio del agresor.
Claro. Brenda, buenas tardes, te saluda Liz Rangel. Pues yo nada más ahondar sobre el hundimiento del buque ruso. Rusia mantiene la versión de que el portamisiles se hundió debido a un incendio en medio del temporal. Kiev reivindica el ataque, Estados Unidos confirma que el buque fue alcanzado por dos misiles ucranianos, pero pues sí, es como comentabas, es una afrenta para Rusia justamente esto, ¿no?
Sin duda, y hemos visto cómo desde el inicio de la guerra el gobierno ruso presenta una verdad alternativa de los hechos que no convienen, y yo creo que esta no es la excepción. Sabemos, en efecto, que hay confirmación de que dos misiles ucranianos habrían llegado al buque. Es curioso porque se trata justamente de equipo militar ucraniano, al parecer no de los que habían sido transferidos por parte de Occidente, y bueno, pues un hundimiento de un buque de esta naturaleza no se había dado desde 1982 en la guerra de las Malvinas, el navío británico Sheffield fundido, pero desde entonces no se había visto algo de esta naturaleza, un buque de una gran potencia, un buque insignia que fuera hundido en combate. Y si queremos una referencia inmediata anterior, habría que ir hasta incluso el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro que es una afronta también en términos estratégicos, porque este buque representaba para Moscú la idea pues también de la presencia en el Mar Negro, algo fundamental en la estrategia de esta guerra, porque se busca desde luego también el control de los mares, el control del Mar de Azov, desde luego la presencia en el Mar Negro y el acceso al Mar Mediterráneo. Entonces creo que lo que estamos viendo, estos bombardeos a los cuales hacía alusión Olivia hace un momento, sí, pues tienen que ver con una reacción que de alguna manera implícitamente confirman que el hundimiento fue a manos, digamos, del ejército ucraniano.
Y estratégico también porque pues iba cargado con misiles y porque traía un arsenal, ¿no?
Y porque además los soldados que ahí estaban podrían desembarcar en puertos ucranianos como una manera de hacer una invasión por mar también. Entonces, en efecto, tiene muchas implicaciones, y creo que este endurecimiento en el tono que estamos viendo en ambos lados, digamos, del conflicto, pues también se da a partir del hundimiento del barco, y desgraciadamente parece que estamos aún lejos de un fin del conflicto.
Brenda Estefan, gracias como siempre por conversar con nosotras y hacer ese análisis sobre la situación en Ucrania.
Un gusto haber estado con ustedes, que tengan una linda semana.
Gracias, Brenda. Y bueno, vamos con otro